Isla de Radio. Por Antena Libre. Lunes a viernes de 13 a 15.
Estamos en comunicación con Lucio Balduini, músico, guitarrista de aquí, de nuestra ciudad, radicado en Buenos Aires. ¿Hace cuánto, Lucio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace 20 años más o menos ya.
Ajá. Un montón
de tiempo.
Sí, bueno, sí. Y un músico que ya tiene una trayectoria. Tres discos creo que tenés, ¿no? En total,
o
en
el Bosque Brillante. Sí, sí. Tres discos: Lucecita, Viento de Vino y El Bosque Brillante.
Los últimos dos editados por el Club del Disco.
Exactamente.
Y justamente sí. El Bosque Brillante ha ganado el premio Gardel al mejor álbum 2018.
Exactamente, sí.
¿Cómo es eso de que entras en el premio Gardel? ¿Contra quién te tocó competir en aquella terna? ¿Te acordás de eso?
Sí, me acuerdo. Esa terna fue una terna bastante especial porque estaba Adrián Yáñez, pianista y compositor, además director del Festival de Jazz de Buenos Aires, y estaba con dos discos diferentes, con dos propuestas musicales diferentes, y estaba ternado él y yo. O sea que la terna es de tres, ¿no? Pero Adrián había quedado ternado con dos discos diferentes, así que era él con esos dos discos y yo con El Bosque Brillante. Esa era la terna, así que fue un honor estar.
Unos músicos impresionantes.
Sí, tenía, en ese momento era un grupo con un trío sin batería, con Mariano Leviácono en trompeta y Juan Bayón en contrabajo, y otro grupo que era con batería, que era con Bruno Varela en batería y no me acuerdo quién era el bajista. Pero bueno, eran dos proyectos diferentes que él había presentado.
Bueno, y vos grabaste este disco con Siboli en el contrabajo y también estaba en el teclado Ekman, ¿no?
Esteban Sheckman en sintetizadores y Piazzol en batería. Es el mismo grupo que Viento Divino. Lo que pasa es que en Viento Divino está Jesús Fernández, pero en ese momento se había ido a vivir a Roca, se había vuelto a radicarse allá, y entonces entró Esteban Sheckman en reemplazo de Jesús, por así decir, en el grupo.
Bueno, y
para la altura del Bosque.
¿Y tuvo tiempo de difusión, de presentación? ¿Alcanzó a tener su presentación de vida, El Bosque Brillante, antes de la pandemia?
Sí, El Bosque Brillante lo presentamos muchísimo, fue un disco que lo tocamos muchísimo en vivo, antes de grabarlo y después de grabarlo. Es un disco que, mira, lo presentamos. La presentación oficial la hicimos en el CCK, en la sala argentina del CCK, y después a partir de ahí lo vimos por todos lados. Estuvimos en Córdoba, en Pinamar, en Corrientes, en Entre Ríos, en Salta, en Tucumán. Anduvimos realmente con El Bosque Brillante, lo vimos tocando por todos lados. Es un disco que lo tocamos muchísimo.
Y bueno, y faltaba presentarlo acá en la Patagonia y en Fisge, en Roca.
Exactamente, es una fecha muy postergada, que se viene postergando durante años, te diría.
Mira vos.
Más que nada porque no es tan fácil llevar el grupo hasta allá, porque es muy costoso por la distancia, ¿no?
Claro.
Siempre todas las fechas que hemos hecho, como te mencioné, en Entre Ríos, o en Córdoba, o en Salta, siempre son fechas en festivales de jazz. Entonces en los festivales de jazz siempre es la oportunidad para poder ir y mostrar el grupo tocando la música. Pero bueno, lo que pasa en Fisque es que no tenemos ningún festival así más importante, entonces es más difícil mover una banda así.
Estaría bueno ahora que nombras, ¿no?, la posibilidad de un festival, debería merecerse un buen festival de jazz, tal vez, acá en la ciudad, porque hay muchos jazzeros realmente.
Hay mucha gente tocando desde hace muchos años ya, y Y estos últimos 10 años, me parece a mí, con el IUPA, con la carrera, me parece que aún más, porque hay mucha gente de otras ciudades que ha decidido ir a radicarse en la ciudad para poder estudiar. Entonces hay mucha gente tocando realmente, y me parece que sí, que hace falta más espacios.
Vos, Lucio, pasaste también por el IUPA, o lo que antes se llamaba INSA, en parte de tu formación.
Muy al principio, cuando empecé, entre los 8 y los 10 años, 8 y 11 estuve en el INSA, muy poquito.
Claro.
Pero no llegué a... Porque cuando empecé a estudiar en el INSA solamente estaba la posibilidad de hacer apreciación musical, porque yo quería aprender guitarra, pero como era muy chico, claro, Dijeron que todavía no era posible, y tenía que empezar en iniciación musical. Y hice dos años y me cansé y empecé a tomar clases con Andrés Furro.
Claro, y ahí fuiste tomando tu propio camino después, ¿no?
Exactamente, empecé a tomar clases con Andrés y a los 12 empecé, y a los 17 ya me vine para Buenos Aires. Me conseguí una beca en la Escuela de Música de Buenos Aires y empecé a estudiar en la Escuela de Música.
Ajá, ¿y esa Escuela de Música era formación popular, música popular?
Exactamente, popular.
Ajá. Esta es la misma escuela creada en los 80 por Manolo Juárez y toda esa gente, ¿no?
No, esa me parece que lo que vos te mencionás es...
La de Avellaneda era.
La de Avellaneda.
Ah, claro.
No, esta es una moderna. No, yo llegué a la Escuela de Música de Buenos Aires a través de Ignacio Long, un gran bajista de Fiske, que es bajista y contrabajista, que él ya se había ido a Buenos Aires un año antes, porque es un año más grande que yo, y se había anotado en esa escuela, y yo, como no conocía nada, básicamente, en las escuelas en Buenos Aires, tenía ese antecedente de Nacho, y bueno, y caí en la escuela básicamente gracias a Nacho.
Ah, mira, qué bueno.
Sí.
¿Y tu primer disco cuándo lo grabas?
En el 2007 salió. 2007 salió Lucecita, fue el primero.
Ah.
2007.
Uh-huh.
Después Viento Divino, 2012. Y 2017 El Bosque Brillante.
Bueno, y ahí El Bosque Brillante, pude escucharlo completo, es un disco fabuloso, así que te felicito por ese material que has sacado. Hay temas que, bueno, más lindos que otros, ¿no? Me gusta mucho Fulgor, y la incorporación de dos temas ahí, dos versiones del Flaco Spinetta, una de la época de Almendra, que es Para Ir, y La Rifa del Viento, que el Flaco en su momento había editado en Mondo di Cromo, si mal no recuerdo.
Exactamente, Mondo di Cromo.
Bueno, hermosas canciones las que elegiste, ¿no? ¿Y cómo sería esto de meter versiones del Flaco?
Porque es una música que siempre está dando vueltas alrededor en mi cotidianidad, ¿no? Es como música que siempre es una influencia, si no la más importante para mí, en mi forma de escuchar y de vincularme con la música en general. Entonces siempre estoy haciendo el ejercicio de sacar temas, porque es la música que me gusta escuchar, la música que me gusta tocar. Entonces en este ejercicio de sacar canciones, de a poquito me fui proponiendo tocarlas también, además, tocarlas, llevarlas al instrumento, llevarlas a la guitarra, traerlas a mi mundo de alguna manera. Y en este ejercicio algunas van quedando y algunas se van diluyendo, por así decir. Para Ir es una que yo arrastraba de la época de Lucecita, o sea, muchos años atrás, tocándola de diferentes formas, yo solo con la guitarra. Y en ese disco realmente creo que cristalicé como una versión que venía tocando hace un montón de tiempo y la terminé de desarrollar para el Bosque. Y La Risa del Viento es un tema que lo pensé específicamente para tocar con el grupo, y lo arreglé específicamente para la formación, porque es un tema que siempre me dio vueltas por la cabeza, en el sentido de que para quien no conozca la canción o quien la haya escuchado muy pocas veces, es una canción que, como su nombre lo indica, Danza al Viento, tiene como un aire así muy muy pampeano, por así decir, para mí por lo menos, ¿no?
Sí, sí.
Y él la toca con un grupo así en 4x4, en 4 cuartos, y yo siempre pensé que esa canción podría estar buena tocarla también, con mucho respeto hacia el gran maestro, ¿no?
No solamente en lo letrístico, sino también a la hora de componer, ¿no? Las estructuras musicales y todo eso.
Es
un libro, ¿no?
Sí, no. Es inagotable, es un ciclo social infinito, ¿eh? En su lenguaje, en la forma de redescubrir él mismo su propio lenguaje y seguir insistiendo y seguir trabajándolo y seguir alimentándolo. Más allá de que hay cosas que siempre aparecen, vuelven a aparecer y siempre están en su música, siempre se daba esa posibilidad de traer elementos nuevos de la música que él escuchaba o de la música que a él le llamaba la atención. Y me parece que La Vieja del Viento es uno de esos temas que tiene como un color muy muy único.
Sí. Es parte de la identidad, quizá, de la música del Flaco, y de tanto escucharlo por ahí, esos discos que sacó magníficos en los 80, también es parte de la identidad nuestra, ya me parece, el tema de eso.
Sí, en esa época aparte era muy prolífico, porque Mundo y Cromo salió, creo que salió el mismo año que
Spinetta Jade, Bajo Belgrano, salieron juntitos. Con dos conceptos totalmente diferentes, ¿no?
Nada que ver, ¿viste? Como... Sí, es en esa época... pensó los Mil y Fuego Gris también son dos años que saltó el disco, que salió en el mismo año, en el año 92.
Claro, que Fuego Gris por ahí no se conocía tanto porque era una banda sonora, pero que más o menos, claro, coincide con la época, ¿no?
Pero es un disco larguísimo, ¿viste? Es un disco que tiene un montonazo de temas y uno mejor que el otro.
Sí, es tremendo. Creo que en la banda sonora de la película no se escuchan todos igual.
Ah, buena pregunta. ¿Sabés que la película la vi alguna vez, pero no le presté demasiada atención?
Creo que faltan algunas cosas que sí están en el disco. Será cuestión de verla de vuelta. Bueno, y claramente el Flaco es una de tus influencias. Te quería preguntar por alguna otra influencia que vos tenés de acá, de Argentina o de afuera, ¿no?
Sí, de Argentina, el Cuchillo y Jamón para mí es una influencia muy importante. Atahualpa Yupanqui, Piazzolla. Y de afuera, Pagliettini. John Coltrane, Bill Frisell, Jim Monti. Son algunos que se me vienen así.
No te andas con chiquitas, digamos, a la hora de la influencia.
Como todo el mundo, ¿no? Como todo el
mundo. Hay que ir a lo mejor.
Hay que ir siempre a lo mejor, todo lo mejor que se pueda, hacer lo mejor que se pueda. Pero eso no significa dar lo mejor. para mí dar lo mejor que se pueda, siempre.
Sí, Lucio, y el año pasado estuviste en Nueva York. Yo me acuerdo que nuestra compañera Verónica te llamó en el medio de la pandemia 2020 y saliste por la radio desde allá, desde Nueva York, porque te había agarrado la pandemia ahí. ¿Cómo fue toda esa experiencia?
Fue una experiencia todo de todo, porque fue una experiencia que yo me fui antes de la pandemia, me fui porque mi mujer está allá haciendo, primero estaba haciendo en ese momento un máster en sociología, con una beca que se había ganado, una beca Fulbright. Entonces yo fui con la idea de pasar tiempo con ella, acompañarla en ese proceso. Yo fui en octubre con la idea de volver en marzo, fin de marzo, y justo cuando estaba volviendo no pude volver. Y en vez de volver en marzo, terminé volviendo en diciembre.
Ahí cuando se abrió un poco.
Exacto. Entonces, la experiencia para mí tuvo de todo. Tuvo esos primeros 6 meses, de octubre a marzo, que fue como de una posibilidad de ver un montón de conciertos, de absorber un montón de cosas en lo musical y en lo artístico, de la ciudad, de todo lo que tiene la ciudad para ofrecer.
Claro, porque allá seguían pasando, habiendo eventos y conciertos, ¿no?
Sí. Hasta marzo estaba todo funcionando. A partir de marzo se empezó a cerrar todo de a poquito. Y en julio, agosto, empezaron de a poquito a abrir un poco algunas cosas otra vez con el verano, pero hasta esa época la pandemia ya no estaba sucediendo.
Ah, mira. ¿Y qué alcanzaste a ver ahí?
No, bueno, vi de todo, vi de cosas de jazz, vi muchísimo.
Qué bueno.
Vi Frisell, por ejemplo, tuve la oportunidad de verlo a Vic Frisell, que es como una de mis...
Está tocando en trío, ¿no? Ahora
está tocando mucho en trío. En ese momento yo lo vi en trío y lo vi solo. Sacó un disco en trío, está tocando mucho en trío y a veces en un cuarteto también. Pero yo lo vi en trío y lo vi solo, y también lo vi en dúo con otro guitarrista. Lo vi varias veces.
Ah, mirá, qué bueno, sí. Bueno, es la fantasía que tiene cualquiera llegar a Nueva York y poder ver algo de lo que hay allá, ¿no?
Exacto. Y es una ciudad que, si vos podés pasar tiempo en la ciudad, también tenés la posibilidad de ver a todos esos artistas en situaciones muy diferentes. A veces en un bar para 5 personas, a veces quizá en lugares más grandes. Yo disfruté mucho la experiencia de ir como más a los bares, en situaciones por ahí, de verlos muy, muy de cerca. Y nada, fue...
Y es como el lugar del jazz también, el bar, ¿no?
Exacto, porque aparte vos estás ahí viéndolo y te das cuenta que en el público hay un montón de artistas que también son referentes, pero que están todos ahí, en la ciudad, conviviendo al mismo tiempo. Y si no están tocando, están yendo a ver los conciertos. Entonces hay como una sensación de efervescencia constante que es como muy difícil de poner en palabras, de alguna manera. Es mucha la intensidad que se vive en esa ciudad realmente. Por eso mucha gente, muchos músicos no aguantan mucho tiempo en la ciudad, porque es muchísimo.
Claro, no te queda tiempo para componer de tanto ver cosas.
O estás ahí en la ciudad viendo, o bueno, de alguna manera tenés que aislarte. Y a mí la pandemia, de alguna manera, dentro de todo lo negativo, me dio eso, me dio la oportunidad de absorber un poco todo eso y de empezar a proyectarlo, empezar a plasmarlo de alguna manera. En temas, en canciones, en propuestas. Entonces, en esa segunda parte del viaje, que fue quedar aislado allá, me hice fuerte en ese sentido, y me hice un montón de música, preparé un montón de proyectos que ahora los estoy de alguna manera empezando a poner en la práctica. Un disco solo.
Ah, mirá, un disco que es posterior al Bosque Brillante.
Sí, pero un disco de guitarra solo, con guitarra acústica, que sale ahora en octubre. Y también armé todo un repertorio nuevo para un disco nuevo con el grupo, que ya lo estamos ensayando, ya lo estamos tocando, y de hecho alguna de esas músicas la vamos a tocar en Roca.
Ah, qué bueno.
La fecha de casa de Salados.
Y contame de estos discos, ¿cómo se llaman?
¿El disco nuevo?
Estos dos discos que me estás nombrando, estos dos nuevos proyectos de los que estás hablando.
El disco nuevo, el disco solo, de guitarra solo, es un disco que grabé es un disco con todas las versiones del tema de Spinetta, tocando solo con la guitarra acústica. Son 8 temas de Spinetta que arreglé para tocarlo solo con guitarra acústica.
Impresionante.
Sí, es un proyecto que lo venía como trabajando en mi cabeza hace un montón de años y lo sube cumplir en el último año y medio, realmente lo empecé a ver y cuando estaba en Nueva York realmente me metí con todo y lo terminé de
redondear.
Redondear algunos temas que me faltaban y llegué a Buenos Aires y en febrero lo grabé. Estoy muy feliz con el resultado, ahora ya en octubre ya lo lanzo.
Y bueno, ya tenemos ganas de escucharlo acá. Y qué bueno esto de meterte al estudio y poder grabar con la guitarra acústica. Dicen que es tan difícil grabar que para que quede bien una guitarra acústica, ¿no? Ahí te ayudaron en la producción o vos mismo, ¿cómo te llevas con la tecnología y esas cosas?
Bueno, acaba de decir, fue una experiencia muy buena y al mismo tiempo una experiencia muy difícil. Estaba solo con la guitarra acústica. Por suerte tuve la suerte, como fue un milagro, y fue sin él no lo podía haber hecho, tuve la suerte de que lo produzca Néstor Nájel el disco.
Ah, mira.
Entonces él me orientó, lo grabé en el estudio de él, y con toda su experiencia pude sacarlo adelante, pero no fue fácil. No fue fácil grabarlo, es muy difícil grabar una guitarra acústica sola, es como una situación muy muy desnuda, viste, de mucha exposición ahí, y con todos los micrófonos, hasta el último detalle.
Sí.
Pero bueno, esto me ayudó mucho en cómo pensarlo, cómo armarlo, cómo producirlo también para que no sea muy desgastante. Lo grabamos en varias sesiones, entonces yo iba al estudio pero no grababa muchas horas. Iba y quizá grababa un tema o dos y me iba a mi casa y volví otro día, entonces nos tomamos como no, habitualmente nosotros por una cuestión económica siempre grabamos los discos en un día, es una sesión de estudio, claro. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, básicamente que sea lo que se pueda hacer en ese día, pero esta vez gracias a Ernesto que produjo el disco tuve la suerte de pasar básicamente un mes yendo al estudio dos o tres veces por semana y así grabé los 8 temas.
¿Qué poco?
Esta idea de que grabas el tema entero porque es como una interpretación, ¿no? De un instrumento solo tocando, no es una cosa que vayas a hacer en muchas tomas, tienes que lograr una toma y sobre esa toma trabajar, entonces
claro. Y hay ¿incluiste después sobre grabaciones o está la toma sola?
No, nada. Es una guitarra acústica, así, te diría que sin reverb, sin nada, es como una guitarra acústica bien cruda, viste, solo eso, es como un disco muy, muy íntimo, viste, muy, muy de corazón.
Qué bueno. ¿Y qué guitarras usas, Lucio, en este caso, por ejemplo, en la guitarra acústica?
Bueno, esa es otra buena pregunta. Para este disco tuve la suerte también, que fue otro milagro, que si no también no lo podría haber hecho el disco, que me prestaron una guitarra Martin del año 1936.
Uh-huh.
Que es difícil ponerlo en palabras, es como tocar una guitarra así, es una oportunidad de como única, ¿viste? No hay muchas guitarras así en el mundo, y tengo un amigo que es, por así decir, coleccionista, y le cayó esa guitarra. Y así como me cayó, me la prestó, básicamente. Y la tuve un mes en mi casa, y después de tenerla un mes en mi casa, me fui al estudio a grabar. Otro mes, básicamente. La tuve 2 meses, la guitarra. Y nada, digo que es un milagro porque sin una guitarra así, me parece que no hubiera sido posible el disco. Por esto que estamos hablando, hacer una guitarra sola, tomada así, solamente, sin sobregrabaciones, sin ningún tipo de producción, con un micrófono adelante, de la manera más cruda, tenés que tener un instrumento así de...
Claro, que se la banque, digamos.
Que se la banque muchísimo. En ese sentido, las guitarras acústicas son difíciles de conseguir, primero en Argentina, no hay tanto mercado porque son instrumentos muy caros. Y bueno, yo tengo una guitarra acústica que es muy buena, pero que no cuando la probamos nos dimos cuenta que necesitaba un seteo muy importante, que no había tiempo de hacerlo, así que apareció esta guitarra y me salvó la vida y lo pude hacer y nada, y ese sonido que yo en mi imaginario escuchaba. Así que nada, se dio todo, realmente se dio todo para que el disco sea, y ya lo tengo casi listo.
Bueno, lo esperamos ansiosamente entonces. Y vos cuando tocas así con el grupo, por ejemplo cuando venís a tocar ahora, usás una guitarra a veces de caja, ¿puede ser?
Semi hueca, sí. Yo tengo hace ya unos cuantos años que uso una semi hueca, que es, no es completamente hueca, que es una guitarra, la guitarra de jazz puede ser semi huecas o completamente huecas. Las completamente huecas son las que tienen cajas más grandes, más anchas, que son más parecidas a una guitarra acústica. La que yo uso es semi hueca, entonces tiene, no deja de ser un instrumento muy eléctrico, pero tiene cierta acusticidad de una guitarra, por decir así, sólida, como puede ser una Gibson Les Paul o una Stratocaster, una Telecaster, no tiene.
Y como que tiene un sonido, digamos, más gordo, ¿no? Esa es la característica.
Tiene más, sí, podemos decir que sí, porque también eso tiene más que ver con los micrófonos, que son micrófonos de doble bobina, no de simple bobina, como los que tendría una Stratocaster o una Telecaster. Los micrófonos de doble bobina son característicos de las guitarras de jazz, por así decir, que sonido, como vos decís, más gordo, con más tono, con más medio, con más graves, que abarca un poco más, un sonido un poco más abarcativo, por así decir, en el espacio.
Claro. Bueno, y hablemos entonces del concierto del martes aquí en la ciudad, el Bosque Brillante. Vas a estar acompañado, bueno, por Jesús Fernández en el piano y Andrés Fur también en contrabajo.
Andrés Fur en contrabajo y Pipi Piazón en la batería. O sea, va a ser un reencuentro espectacular, porque vamos a encontrar con Jesús y Pipi, que tocamos mucho juntos y llevamos juntos el Viento Divino, vamos a tocar alguna música de Viento Divino también. Y bueno, y con Andrés, que es como para mí es un referente...
Tu profe, decías recién.
Sí, un maestro, como un referente en todo sentido. Así que es una oportunidad espectacular para compartir la música con él. Ya hemos tocado muchas de estas músicas con él, pero nunca con Pipi, así que va a ser una linda oportunidad para poder escucharlo a Andrés y a Pipi al mismo tiempo.
Buenísimo, te agradezco mucho estos minutos de charla y nos veremos seguramente ahí en el concierto de Casa de la Cultura.
Bueno, un placer, gracias por la invitación, por estar en el programa, un honor para mí.
Y lo escuchabas entonces a Lucio Balduini charlando un poco de todo, ¿no? Hasta de las guitarras que usa, impresionante. El martes 28, este martes que viene, a las 20:30 estará tocando ahí, presentando por primera vez en la ciudad El Bosque Brillante, este disco ganador como mejor álbum de los premios Gardel 2018. Por primera vez se presentará en la ciudad, esta vez con la incorporación de dos músicos locales, Andrés Furo en contrabajo, Jesús Fernández en el piano y bueno, Pipi Piazzolla está en la batería en formato de cuarteto, estará tocando allí en Sala 2 de Casa de la Cultura. Desde aquí, desde el programa, estamos regalando una entrada, te podés inscribir en el posteo de Facebook que hace referencia a esa entrada que te regalamos desde Isla de Radio. Anotarse con nombre y tres últimas cifras del DNI. A las 2:45 de la tarde, de aquí, del Bosque Brillante, de Lucio Balduini, suena Fulgor.
Thank you.
Mariano Sibori en el contrabajo, Esteban Seigman en piano, Daniel Pipi Piazzolla en la batería y Lucio Balduini en guitarras. Disco El Bosque Brillante, que se estará presentando el martes, y estamos escuchando de ahí Fulgor.
Isla de Radio. Por Antena Libre. Lunes a viernes de 13 a 15.